Dios. Aleluya. Así que en estos momentos, pues vamos a dejar a nuestro hermano Clemente Zafra en la exposición de la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive.
Hermanos, Dios les bendiga. Vive Dios, aleluya. Nuestro Dios es bueno. Aleluya. Estoy contento en esta preciosa tarde, tarde que el Señor nos ha dado, de estar aquí enfrente de cada uno de ustedes para traer el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Estoy como si fuese la primera vez. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y les pido que abran sus Biblias en Números. Números capítulo 13. Vamos a estar viendo los versos 23 al 27. Dios es bueno, aleluya, aleluya. Y para siempre su misericordia, vive Dios, aleluya. Números capítulo 13, verso 23 al 27, vive Dios. Y esta es la palabra que Dios me dio para esta preciosa tarde, vive Dios, aleluya, para mi vida y la vida de ustedes, vive el Señor. Cada uno de nosotros, pues necesitamos la palabra de Dios que nos anime, nos dé fuerza, nos dé fortaleza para poder seguir hacia adelante, vive el Señor, aleluya. Y la palabra de Dios dice así: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Vive el Señor, levante su mano, vive Dios, aleluya. Mi Dios, en esta tarde estamos delante de tu presencia, mi Señor, desnudo delante de ti, mi Señor. Tú conoces nuestra necesidad, mi Señor, tú sabes lo que necesitamos, mi Señor, y en esta hora te pido, te ruego, te suplico que hables a nuestras vidas, mi Señor, que uses, Dios de misericordia, tu palabra para hablar a nuestras vidas, que aliente, fortalezca, rompas cadenas, rompas ataduras, vive Dios, aleluya, alienta a tu pueblo en medio de los tiempos, mi Señor, y ayúdanos día con día a permanecer fiel y firme delante de tu presencia para la gloria y la honra de tu nombre, mi Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos, vive Dios, aleluya, vive el Señor. Así como nos gozamos en alabanza, pues vamos a gozarnos en la palabra de nuestro Dios. Presten atención, vive Dios, aleluya, en este mensaje, vive el Señor. Aleluya, aleluya. Y en esta ocasión estaba viendo el cruce de los israelitas para la tierra prometida, la tierra que Dios le había jurado a Abraham y a su descendencia, vive el Señor, aleluya. Una tierra que fluía leche y miel. Una tierra bien próspera, una tierra de grandes promesas, vive Dios, aleluya, una herencia para el pueblo de Israel, vive Dios, aleluya. Y el tema que le puse a este mensaje es: no descuides tu lugar, vive Dios, aleluya. No descuidemos nuestro lugar, vive el Señor, porque fíjense, en los caminos del Señor no hay vacantes, vive Dios, aleluya. Todos queremos llegar a un lugar deseado, a un lugar de abundancia. Todo mundo, sea el que conoce de Dios o el que no conoce de Dios, todo mundo desea y anhela una mejor posición en todos los aspectos que podamos tener y podamos llegar a tener. Vive Dios, aleluya. Nadie piensa ser pobre o quedarse como pobre. Todo mundo aspira a algo mejor en la vida. Vive el Señor, pero nosotros que hemos conocido los caminos de nuestro Dios, vive Dios, aleluya, tenemos que esforzarnos y mantenernos en el lugar que Dios nos ha colocado, que Dios ha provisto para cada uno de nosotros, vive el Señor. Y fíjense, gracias al Cordero de la Pascua, en aquel entonces, Israel fue libertado del yugo de Egipto. Era necesario la muerte de aquel cordero para que a través de la sangre del cordero el ángel de la muerte no visitase los primogénitos en cada una de las ciudades. Y fue a través de esa muerte que Egipto le da la salida voluntaria al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel va con ánimo, vive Dios, aleluya, con riquezas, con grandes despojos que le habían quitado a los egipcios, vive el Señor. Y la meta de los israelitas era llegar a la tierra de la herencia que Dios le había prometido a Abraham y a Isaac y a Jacob. Vive el Señor. Y me llama mucho la atención porque Moisés, Dios le dice a Moisés que le dijera a Faraón que en 3 días iban a llegar a ofrecer sacrificios y alabanza a su Dios. Vive Dios, aleluya. Pero pasan tiempo, pasan más de 3 días. Y cuando llegan al monte Sinaí, vive Dios, aleluya, Dios le dice específicamente que se purificasen 3 días. Y el día tercero, más que nada, es profético. Y es la visión, más que nada, al monte Moriah, vive Dios, aleluya, al monte, al cerro de las calaveras, donde Jesús fue crucificado. El pueblo se purifica, se limpia, vive Dios, aleluya, y al tercer día, vive Dios, aleluya, dice que mientras iban subiendo, los shofares se venían sonando, vive Dios, aleluya, recibiendo al pueblo, vive el Señor, y Dios hablándole a su pueblo cara a cara, vive Dios, aleluya. Debió de haber sido un día grandioso, espectacular, nunca antes visto en la tierra, Dios manifestándose, vive Dios, aleluya, hablándole al pueblo cara a cara, que ese era su Dios y ellos eran pueblo de él, herencia de Dios, aleluya. Y grandioso será el día que nosotros recibamos a nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos esperando ese día anhelado, vive el Señor, aleluya. Pero hay momentos que pensamos que está bien lejos. Aleluya. Y fíjense, después de que Dios entra en pacto con su pueblo, porque fíjense, ese momento cuando Dios y Israel se juntan en la montaña Sinaí, fue un momento especial porque fue un momento de alegría y hubo boda en ese momento. Era Dios con Israel. Vive el Señor. Aleluya. Un contrato que Dios había establecido con Israel. Era un pacto matrimonial. Vive el Señor. Ellos serían su pueblo, su herencia. Vive Dios. Aleluya. Y fíjense, cuando deciden marchar, aleluya, ellos llegan al desierto de Cades Barnea, al sur de lo que ahora es Israel, al sur, ya al límite, vive Dios, aleluya, del desierto de Sin, vive Dios, aleluya, y el límite de la tierra de Canaán. Y estando en el límite, Israel viene donde Moisés y le dice que era necesario enviar espías para recorrer toda la tierra y ver si era cierto, vive Dios, aleluya, lo que Dios le había prometido. Y Dios habla con Moisés y le dice en el verso, en el verso 1, y Jehová habló a Moisés diciéndole, envía a tu hombre que reconozca en la tierra de Canaán, la cual yo le doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Aleluya. La idea no sale y no surge de Dios. La idea de recorrer la tierra surge de los líderes. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 1, verso 19 en adelante. Usted lo puede leer en casa. Vive Dios, aleluya. 40 días se pasan los espías recorriendo cada lugar de la tierra prometida. 40 días. Y cuando recorren la tierra, era espectacular lo que se veía. Las promesas de Dios eran ciertas. La palabra de Dios que le había hablado era verdad. Y fíjense, ellos, la Biblia dice que encontraron un sarmiento de la vid, cortan el racimo y se la traen 2 hombres cargando en el hombro. Y encima de eso trajeron granadas y otras frutos, vive Dios, aleluya, como muestra de lo que Dios había prometido, como muestra de que la palabra de Dios era genuina y era verdad, era cierto. Aleluya. Debió de haber sido un día de alegría, un día de regocijo, porque al final después de pasar por todo el desierto, después de pasar por todas esas pruebas, vive Dios, aleluya, al fin están al límite de entrar a la tierra prometida. Aleluya. Y fíjense, mis hermanos, lo curioso de esto es que ellos entraron, los espías entraron, vieron, visualizaron todo, pero hubo algo que impidió el alentar al pueblo de tomar posesión de la tierra prometida. Y era que dentro de estas tierras, vive Dios, aleluya, habían gigantes, habían hombres armados, habían hombres, pueblos, vive Dios, aleluya, que estaban dispuestos a defender su tierra. El informe que le traen al pueblo es verdad, la tierra es buena. La tierra, como dice Jehová, fluye leche y miel. Aleluya, porque lo que Dios da, lo da bien, lo da bueno, en gran manera, vive Dios, aleluya. Dios no es codo, Dios no es mezquino, cuando nos bendice en abundancia, aleluya. Pero también cuando nos metes en esos momentos difíciles, vive Dios, aleluya, también Él está cerca de nuestras vidas, vive el Señor. Él nunca nos deja solo en las pruebas, aleluya. Y fíjense, aleluya, cuando vemos la escena que está sucediendo, el pueblo se desalienta, el pueblo se entristece, vive Dios. Solamente dos hombres creyeron a la palabra de Dios y vieron las grandes hazañas que Dios hizo desde Egipto hasta ese día. Y dijeron, si Dios hizo grandes cosas en Egipto, la puede hacer aquí. Dios nos va a entregar esta tierra. Si nos ha traído hasta aquí, es porque nos va a introducir a la tierra prometida. Vive Dios, aleluya. Desde el momento que Dios ha tratado contigo y conmigo, vive el Señor, ha hecho grandes hazañas. Grandes cosas poderosas ha hecho Dios en tu vida y en mi vida. Aleluya. ¿Por qué muchas veces dudamos? ¿Por qué muchas veces no conquistamos aquellas cosas que Dios nos ha prometido? Aleluya. Y miren, fíjense los versos que leímos. Y llegaron, cuando después que los envía, y regresan con el reporte, dice, llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uva. Solo un racimo, imagínense. El cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle del Racimo o el Valle de Escol. Vive Dios, aleluya. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Aleluya. Ahora, cuando ellos desalientan el pueblo, lo primero que el pueblo hace es ir en contra de Moisés, en contra de los líderes que Dios había colocado. Y me llama mucho la atención porque lo que pasó allá en Israel en aquellos tiempos es lo mismo que está sucediendo en los días que nos ha tocado vivir. Lo mismo, solo que en diferentes escenarios, en diferentes formas, pero es lo mismo. Mire, mire, oiga, para llegar a lo que Dios nos ha prometido, cielo nuevo, tierra nueva, vive Dios, aleluya, tenemos que esforzarnos y permanecer en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es lo mismo que le sucedió al pueblo. Hay un pueblo grande y numeroso que entró a las promesas de Dios en estos días, pero hay muchos líderes que ven esto bien lejos, y lo que le están enseñando y predicando al pueblo es el bienestar propio, que ellos sean económicos, que sean prósperos aquí, que la abundancia de Dios es para hoy, aleluya, y que toda esta riqueza la podemos disfrutar en este día. Y hablan de prosperidad y hablan de grandes, grandes hazañas que Dios puede hacer en sus vidas. Aleluya. Pero a veces, fíjense, bíblicamente Dios no nos promete nada en este mundo hasta que este mundo sea borrado, sea renovado, sea hecho una nueva tierra, vive Dios, aleluya, para que usted y yo la estrenemos. No tenemos herencia hasta que esta tierra no sea cambiada y transformada. Por eso Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, dice que los cielos serán removidos, las potencias de los cielos serán quitadas, vive el Señor, y todo esto será quemado, vive Dios, aleluya, y será renovado en una nueva creación, en una nueva tierra, vive Dios, aleluya. Por eso, hasta que esto no sea limpiado, vive Dios, aleluya, usted y yo no tendremos herencia en esta tierra. 6 días están establecidos para la tierra. Al séptimo vamos a descansar y ese será el milenio donde venga Cristo, vive Dios, aleluya, y usted y yo estaremos descansando con Él, aleluya. Ahora fíjense, aleluya, ellos pierden el derecho de entrar. Fíjense, oiga, para entrar a la tierra no tenían que hacer nada, simple y sencillamente creer. La tierra se la había dado Dios por herencia, por causa de los padres. No por causa del pueblo, por causa de Abraham, por causa de Isaac, por causa de Jacob. Lo único que ellos tenían que hacer es ir y tomar posesión de la tierra. Pero como no creyeron, no vieron por fe, vive Dios, aleluya, no pudieron entrar a la tierra prometida, vive el Señor. Es necesario, y fíjense, Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay y que le es galardonador de aquellos que le buscan. Es como venir y orar y no esperar lo que uno está pidiendo en oración. Es algo irónico e ilógico. Pero ¿saben qué? Hay personas así. Hay personas que creen que al orar a Dios van a recibirlo, pero a la misma vez cuando están en casa no creen, no lo esperan. Mi Dios es un Dios de promesa. Mi Dios siempre está cerca de su pueblo. Siempre ha estado al lado nuestro. Vive el Señor. Siempre nos ha cuidado. Nunca nos ha abandonado y no nos ha dejado solo. Hay momentos que tenemos que pasar por un proceso para llegar a, vive Dios, aleluya, a ver lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Y en ese proceso muchos de nosotros nos quedamos estancados. Muchos de nosotros no pasamos al otro lado, porque esto es por fe. Mire, los ángeles de Dios están aquí, Dios está aquí. Nunca va a haber una reunión de su pueblo donde Dios no esté. Aleluya. Dios siempre está presente. Cuando su pueblo se reúne, Él está presente. Él ve tu acto, vive Dios, aleluya. Él ve tu alabanza, viva el Señor. Ese es nuestro Dios. Nuestros ojos carnales no lo ven, pero el espiritual sí lo ve, lo siente, vive el Señor. El Espíritu visita la congregación, vive el Señor. Él se mueve en medio de su pueblo, vive Dios, aleluya. Y Él trae bendición en medio nuestro. El detalle es que muchas veces queremos ver grandes hazañas. Y nos olvidamos que a veces que Dios se mueve en silbido apacible, acariciando nuestras vidas, nuestro ser, aleluya. Santo nuestro Dios. 40 días. Y Dios le da el castigo 40 años. Un día por cada año, un año por cada día. Que tuvieron que sufrir, tuvieron que vivir 40 años en el desierto. Aleluya. Por una simple desobediencia y por los líderes. Mire, cada uno de nosotros cuando trabajamos dentro de la congregación, hay una responsabilidad grande en usted y en mí. Si usted tiene una posición en la iglesia, sea lo que sea, usted es responsable de eso. Aleluya. Y se supone que los líderes sean espirituales, no carnales. Que alentemos al pueblo, no lo desalentemos. Que los ayudemos a poder seguir hacia adelante, no que los desanimemos. Hay una gran responsabilidad en todos los líderes. No, pero yo no soy parte de la junta. Si usted limpia el templo, usted es parte del liderazgo. Si usted toca un instrumento, usted es parte del liderazgo. Aleluya. Que muchas veces el enemigo entra por esas áreas. Y tenemos que tener cuidado. ¿Ya viste el pastor que está le da mucha parte a fulano, a fulana? Son venenos que está introduciendo en cada uno de aquellos que los escucha, mis hermanos. Tenemos que estar atentos a eso. Aleluya. Porque hay un gran peso en cada uno de nosotros. No es nada más pararse aquí, no es nada más de tener una posición. Es un cargo de honor, mis hermanos. No es cualquier cosa. Usted le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Y le ha abierto las puertas para que trabaje en su reino. El reino de Jehová está en medio nuestro. Y muchas veces no lo disfrutamos. Tan cerca y tan lejos a la misma vez. Este reino es espiritual, no es carnal. Dios le dice a Josué en Zacarías, no es con espada ni con ejército, es con mi Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Por qué a veces hay pleito? Por las cosas carnales que hay entre nosotros. ¡Aleluya! Fíjense, mira. 40 días, 40 años, ellos anduvieron vagando. Por 10 hombres. 10 hombres que trajeron un reporte malo. O desanimaron al pueblo. El reporte fue bueno, pero desanimaron al pueblo. Por 10 hombres. Pagaron todos ellos por eso. Fíjense, fíjense. Oiga, creo que aquí tengo una nota. Oiga bien. Salieron 6,000 hombres contados de Egipto. 6,000. Más sus mujeres, vamos a suponer que eran 1,200,000 personas que salieron de Egipto. Supongamos que tenían que morir, oiga bien, en 40 años todas esas personas, imagínense cuántos funerales había al día. No se había pensado en eso, ¿verdad? ¿Cuántos funerales por la desobediencia de 10 hombres? Aparentemente, fíjense, yo tengo aquí algo que había escrito. En 14,508 días, o sea, son 38 años, porque a los 38 años ellos comenzaron a caminar para que cuando llegaran a Cades Barnea cumplieran los 40 años. Fíjense, nos dan una cantidad total de 85 muertos por día. Supongamos 12 horas diarias dedicadas a los funerales, nos dan un promedio de 7 funerales por hora durante 38 años. Los negocios de funeraria se hubiesen hecho ricos en aquel entonces. Aleluya. Mire, ahora, no, pero eso fue a Israel. Hebreos 3:12. Vamos a ir avanzando. Hebreos 3:12. ¿Se acuerdan por qué no entraron aquellos? Por no creer. 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándose los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El enemigo de la fe es la incredulidad, no creer. Mire, Jesús dijo, voy pues a creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuese, yo se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fueres y preparar el lugar, vendré otra vez para tomarlos a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Promesa de Dios, promesa de Jesús. Ahora, desde que Jesús se fue hasta este día, han pasado 2 días. 1,000 años es como un día y un día es como 1,000 años, 2,000 años o 2 días. ¿Sabe usted que para que los dos días completos se terminen, solo faltan unos cuantos años? No mucho. Y no le estoy diciendo que Jesús va a venir, no estoy diciendo eso. Para que esos dos días se cumplan, desde que Jesús murió y resucitó y fue al cielo, solo faltan pocos años. Posiblemente creo como 5 o 6 años. Oiga. El pueblo de Israel estaba en el sur para entrar a la tierra prometida. En la segunda ocasión, después de 40 años, entran al lado este, al lado del río Jordán. Ellos estaban en el sur, del otro lado, 40 años después, están cerca del Jordán. Lo único que los dividía era el río Jordán. Y el río es vida, el agua es vida. Ahora, lo único que a usted y a nosotros, que estamos vivos en el Señor, hemos creído en el Señor, lo único que nos separa para entrar a la tierra prometida es la vida. Porque carne ni sangre darán el reino de Dios. Tenemos que morir. Cuando Cristo venga a levantar su iglesia, dice que los muertos resucitarán primero, pero los que estamos vivos vamos a ser transformados. Esa transformación, morimos. No vamos a ver muerte, no vamos a sentir la muerte, vamos a ser transformados. Y lo único que nos separa, más que nada, es esto, el cuerpo. Y este cuerpo tiene que ser transformado, tiene que ser renovado para que estemos delante de la presencia de Dios con un cuerpo nuevo, glorificado, vive Dios, aleluya, para que podamos ver y contemplar la grandeza de nuestro Jesús. Así como estamos, no lo vamos a contemplar en su grandeza, en su esplendor. Porque los pensamientos de la carne es de continuo al pecado, al mal. Aleluya. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tenemos que mantenernos en la fe. Tenemos que nuestra fe, si no va a crecer, pero por lo menos que no mengüe. Mantenernos ahí. Es menester que crezca, pero si no crece, por lo menos que no disminuya. Hemos venido hoy en este lugar, a este lugar santo, para escuchar palabra de Dios, para alabar a nuestro Dios. Y tenemos que mantenernos así hasta que Él venga. O nosotros partamos. Mire, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, verso 34 al 36. ¿Lo tienen? Fíjense. Mira también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonerías y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velad. Mire, no es el nada más aceptar a Jesús. No es solamente cargar una Biblia. Es un estilo de vida diferente. Que cuando nos juntemos con aquellos los que están en el mundo, seamos como extraterrestres. Seamos raros para ellos. Porque hacemos las cosas contrarias a lo que ellos hacen. Y fíjense, miren pues por ustedes mismos, que sus corazones, porque todo va aquí, en el corazón del ser humano. Lo que usted ama es lo que usted piensa, lo que usted quiere, lo que usted anhela. Por eso cuando el muchacho se enamora, lo primero que viene a la mente es lo que si la muchacha preguntó por él o no. Lo que usted ama, lo que usted quiere, es lo primero que usted piensa. ¿Cuántas veces usted y yo meditamos en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces usted y yo hemos pensado en Dios en el transcurso del día? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, voy a hablar con mi Señor cuando llegue a casa, cuando llegue a mi recámara? Es lo que usted piensa, es lo que usted y yo hacemos. Por eso es bien peligroso cuando, mientras estemos caminando en la carne, los pensamientos de la carne van a venir a su vida y a mi vida. Y allá en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo dice que condenó el pecado en la carne. Y en Gálatas dice que los dos están en uno y luchando para que usted y yo no hagamos lo que nosotros queremos hacer. La pregunta es, ¿por qué Jesús no pecó? ¿Por qué Jesús no pecó? Porque se deleitaba en Dios. Buscaba a Dios. Anhelaba estar en intimidad con Dios. En todos los pasajes bíblicos usted busque, él dice que se retiraba en las noches hablando con Dios y al otro día regresaba a hablar con sus discípulos. Porque él anhelaba, vive Dios, aleluya, estar con su Padre. ¿Qué es lo que usted y yo muchas pocas veces queremos? El deseo está, pero el actuar para hacerlo no está. Y es por la misma razón que muchas veces nosotros pecamos, fallamos. Y si vivimos en ese estilo de vida, no vamos a conocer a nuestro... Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Mire, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Oiga, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice, y todo aquel que comete pecado, infringe, viola también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y allá en Jeremías, capítulo 31, verso 31, dice que haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que yo hice con sus padres, sino haré un nuevo pacto y pondré mi ley en sus corazones. Búsquelo en casa. Jeremías, capítulo 31, verso 31. Por eso, cuando hemos venido a nuestro Dios, el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros, vive Dios, aleluya, y nos anhela celosamente, vive Dios, aleluya, para que usted y yo nos ayuda para que no pequemos. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera que le trajeron a Jesús? Jesús no dijo que no la apedrearan. Jesús dijo, apedréenla. ¿Quién la iba a apedrear? El que estuviese libre de pecado. Ese era el único que podría apedrearla, el quien no tuviese pecado. Sí, pero eso fue en aquel tiempo. No, eso es todo el tiempo. Eso es en todo el tiempo. ¿Cuánto más ahora? Hijitos míos, si alguno hubiese pecado... Abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hubiese pecado, ¿se puede vivir sin pecado? Sí se puede. Es más, el pecado nos separa de Dios. Nos aleja de Dios. ¿Para qué vino Jesús? A pagar la deuda del pecado. Aleluya. ¿Saben? Que hay momentos en que tenemos que meditar en nosotros, pararnos, meditar en nuestras vidas. Reflexionar en nuestro estilo de vida. Porque hay una imagen, hay una estatura, vive Dios, aleluya, donde podemos medirnos. Y esa estatura es Jesús. Hasta que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo, a un varón perfecto, a un varón maduro, vive Dios, aleluya. Eso es imposible, mi hermano. Depende de cómo usted lo esté mirando, porque acuérdese, sin fe es imposible agradar a Dios. Si andamos en la carne, vamos a pensar en las cosas de la carne, pero si hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, vamos a agradar a Dios. Romanos capítulo 8 te lo dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquel pueblo no pudo entrar por causa de incredulidad. Usted y yo hemos venido, vive Dios, aleluya, a los pies de nuestro Salvador. ¿Qué nos falta? Buscar a Dios, entregarnos a Él, para que el carácter de Jesús se muestre en mi vida y en la vida de usted. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el modelo a seguir. Vive Dios, aleluya. No puedo ser yo. Vive Dios, aleluya. Él es la imagen. Vive el Señor. El reflejo de cada uno de nosotros. El reflejo suyo y mío. Si nos miramos al espejo espiritual, tenemos que ver la imagen de Jesús. Aleluya. ¿Qué pasa? Que muchas veces no perdonamos, no olvidamos, guardamos rencor. Y muchas de estas cosas, vive el Señor. Y son impedimentos para llegar a la presencia de nuestro Dios. Hemos venido ya, ya estamos acá. Mira, el Señor ha hecho grandes cosas en su vida y en mi vida. Lo primero que hizo es quitarnos del pecado. Lo segundo que hizo, quitar la amargura que había en usted y que había en mí. Lo tercero que hizo es dibujar una sonrisa en nuestros labios. ¡Aleluya! Mírese hacia atrás, los años que usted y yo vivimos sin Jesús, ¿cómo eran? Ahora mírese en el día de hoy. Usted y yo nos vemos preciosos, nos vemos lindos. Porque la presencia de Dios está en nuestras vidas. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! El detalle es que hay una lucha en usted y en mí. Yo la tengo. Usted la tiene. Si no, no fuese lucha. ¡Aleluya! Fíjense. Mateo, capítulo 20. Déjeme ver esta cita. Mateo, capítulo 20, verso 16. No dejes tu lugar. Dice así: así que los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Se cumplió allá, sí se cumplió. Los primeros que llegaron para poseer la tierra no entraron. Y fíjense, ¿saben lo que ellos dijeron? Nuestros hijos van a ser por botín. ¿Y sabe lo que les dijo Dios? Los que ellos pensaban que iban a ser para botín son los que van a entrar a la tierra prometida. Esto no depende de los años que tengamos en el Evangelio. Esto depende de un estilo de vida diferente en nuestras vidas. Una búsqueda de continuo hacia nuestro Dios. Un anhelo por la presencia de nuestro Dios. Un deseo de agradar a nuestro Dios. ¡Aleluya! Porque cuando lleguemos a ese día, lo que vamos a hacer es estar en la presencia de nuestro Dios. Adorándole todo el tiempo. Alabando y gozándonos en la presencia de nuestro Dios. ¡Aleluya! Vamos a conocer a Gabriel, vamos a conocer a Miguel y tantos estos ángeles que la Biblia habla, con seis alas, dos cubrían su rostro, dos sus pies y dos volaban. Va a ser cosa extraordinaria, ¡aleluya! Vamos a conocer a Pedro, a Pablo y sobre todo vamos a conocer a nuestro Jesús, ¡aleluya! Que pagó el rescate de nuestras vidas. Yo no sé usted, pero va a ser un día glorioso y grandioso, aleluya. Y no está lejano, no está lejos, mis hermanos. Ya está a la vuelta de la esquina. Mateo capítulo 24 te habla de guerras, de rumores de guerra. Y más, él dice que cuando estas cosas pasen, erguíos, levantaos la cabeza, porque la redención se acerca, aleluya. Nuestro Rey viene, aleluya. Cristo viene. Aleluya. Fíjense. Mateo 24. Ahí mismo, vamos a Mateo 24, ya que estamos aquí. Verso 31. Oiga. Verso 31, y del 31 nos saltamos al 40, hasta el 44, y dice, oiga, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, el verso 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también a ustedes estás preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y acerca de esto hay mucha gran controversia, porque Jesús no sabía el día de la hora en que habría de venir. Solo el Padre. Y si Jesús dice que solo el Padre, era solo el Padre, porque de otra forma Jesús estaría mintiendo. Jesús no miente. Eso le contaría como pecado. Aleluya. Fíjense, oiga. Allá el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, verso 13 en adelante, les escribe a los tesalonicenses, les dice, les escribo esta carta para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque usted y yo tenemos esperanza, tenemos promesa, Él viene, vive Dios, aleluya. Si me fuese y preparara el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Hay una esperanza, un anhelo. Y fíjense, oiga. Lo primero que en un matrimonio hay es el anhelo de una casa. Una casa para que el esposo y la esposa estén ahí. Diga, esta es mi casa. Y que los hijos puedan entrar cuando ellos, bueno, me refiero, como es su casa, cuando ellos quieran y puedan invitar a lo que ellos quieran, porque es su casa, su propiedad. Y el anhelo de Jesús es que su esposa esté con él en su casa. Nos anhela, nos desea. Quiere estar un día con nosotros. Vive Dios, aleluya, por todo ese día disfrutando de nosotros. Usted no tiene idea cómo el Espíritu Santo nos anhela. Como el Espíritu Santo anhela nuestras vidas. ¿Y saben qué? También Él es celoso. Él es celoso. Él no quiere compartirte ni a ti ni a mí, ni un pedacito. No quiere que usted piense en alguien más por mucho más tiempo que si no es con Él. Él no quiere que usted y yo estemos con alguien más, sino más con Él. Él es celoso, es un Dios celoso, aleluya. Y fíjense, porque el verso 32 en adelante es como un paréntesis de lo que está hablando anteriormente. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que nos hemos y nos mantendremos limpios hasta que Él regrese. Mire, oiga, esto es voluntario. Esto no es a fuerza. Si usted anhela una vida eterna delante de nuestro Dios, tenemos que esforzarnos. Si yo anhelo una vida delante de nuestro Dios, tengo que esforzarme. Porque hay cosas que a Él le desagradan y lo que a Él le desagrada es desobedecer su palabra. Sencillamente eso. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, norte, sur, este y oeste, desde un extremo del cielo hasta el otro. No se va a quedar ni uno de los que estén en el libro de la vida. No es nada más aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús es parte, pero vivir un estilo de vida que a Jesús le agrade, eso es la diferencia. Vive Dios, aleluya, para que cuando Él venga, viva el Señor, corramos delante de Él y lo abracemos. Viva el Señor. ¡Aleluya! Es lo que él anhela. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos en la cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Porque la búsqueda de mi esposa no me va a santificar a mí. La búsqueda de mis hijos delante de Dios no me va a santificar a mí. Cada uno es responsable de sus propios actos. Usted no puede culpar a alguien, vive Dios, aleluya, de lo que le está pasando a usted. No voy a la iglesia porque la hermana me hizo esto. No has muerto a la carne todavía. Mire, ¿cuántos padres se enojan porque alguien le llama la atención a su hijo? Yo tengo que estar más contento y alegre si alguien le llama la atención a mi hijo, porque si se lo merece, se lo merece. Padres irresponsables que no quieren que ni una hoja de un árbol le caiga en la cabeza. Es que no lo estamos preparando para que cuando vayan allá al mundo, viva el Señor, puedan resistir cuando son afrentados. Sus sentimientos tienen que fortalecerse. Y yo me alegro cuando alguien le llama la atención a mis hijos, porque sí se lo merecen, qué bueno, yo los aplaudo eso. Además, yo me quedo callado, tigre, sigue hablándole. Porque hay un carácter que ellos tienen que formar. Y muchas veces usted como padre y yo como padre se lo estamos impidiendo, lo estamos anhelando. Y ellos piensan que merecen el mundo, viva el Señor, aleluya. Por eso vemos una generación degenerada allá en el mundo. Y usted y yo somos responsables de nuestros hijos. ¿Cómo entramos aquí? Es la familia, mis hermanos. Nuestra familia. Pocas veces le estamos dando las armas a nuestros hijos para que luchen allá afuera. Si usted y yo le pintamos el mundo como de color de rosa, usted está mal, yo estoy mal. No es así. Gracias a Dios por nuestros padres, nuestros abuelos que nos esforzaron, nos obligaban a ir al campo a trabajar. Para que viésemos, cuando estuviésemos solos, cómo es la vida de dura. La nueva generación que se está levantando es una generación mala, aunque usted no lo crea, malísima. Ellos piensan que todos se lo merecen. Aleluya. Velad pues, porque no sabéis a la hora que Él ha de venir. Y el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, fíjense, aquí hay como una, en cierta forma, oiga bien, como una falsa esperanza, oiga lo que voy a decir, porque creemos, como la iglesia de Filadelfia va a ser cubierta, fíjense bien, que nada nos va a suceder. No tenemos esa garantía en ese aspecto, porque, oiga, son siete iglesias que habla el Apocalipsis, siete. Y de las siete, hay personas que son dignas de estar con nuestro Dios. De esas siete. Aún la iglesia tibia. Aún esa iglesia tiene unas que otras personas que no han manchado su vestidura para estar delante de nuestro Dios. Y fíjense, cuando le habla a esa iglesia, le dice, porque no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar. Y esa expresión es un hebraísmo. No significa literalmente que te va a vomitar. Significa que nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y nos va a sacar del cuerpo. En el Antiguo Testamento era cortado. La palabra cortar en el Antiguo Testamento, lo voy a cortar de mi pueblo para que no ser parte del pueblo. Y en Apocalipsis dice, te voy a devolver de mi boca. Lo que te está diciendo, te voy a sacar de mi cuerpo. Y Apocalipsis, hablando de Filadelfia, dice: te voy a cubrir de la hora de prueba que ha de venir a la iglesia. La iglesia está pasando por momentos difíciles y siempre va a pasar por momentos difíciles. Siempre. Cuando Cristo vino, le dijo a sus seguidores que en el mundo tendréis aflicción. Vamos a pasar por aflicción. Pero por pasar por la gran tribulación es diferente. Él nos va a guardar en ese momento. Aflicción son diferentes a la gran tribulación. Pero siempre tenemos que estar preparados. La iglesia, muchos hombres dieron su vida, vive Dios, aleluya, con tal de retener la fe y guardar la fe. Prefirieron ser quemados, prefirieron ser torturados, prefirieron ser comidos por las fieras, vive el Señor, antes de negar la fe. Y Dios estuvo con ellos. Dios estuvo con ellos, dando testimonio con ellos. Ahora que estamos en Cristo Jesús, siempre tenemos que estar preparados. Y nuestra mente se va acostumbrando del estilo de vida que estamos llevando. Aleluya. ¿Cómo actuaríamos usted y yo si se desatara una persecución contra nosotros? ¿Cómo sería nuestra forma de enfrentar esa situación? No le estoy diciendo que vamos a pasar, le estoy haciendo pensar y reflexionar. ¿Cómo sería nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver esas cosas? ¿Hasta dónde usted y yo estaríamos dispuestos, vive el Señor, defender la fe? Después, dispuestos a no negar a nuestro Jesús. Mire, aquellos pueblos, el tema como comencé, vive Dios, aleluya, ellos no entraron por causa de incredulidad. Ahora usted y yo ya estamos acá, ya estamos a punto de entrar. Si se tarda un año, dos años, cinco años, viva el Señor, nos mantengamos firmes, viva el Señor, hasta el día de la redención de los hijos de Dios. Para que valga la pena esos años de sufrimiento. Que valga la pena, viva el Señor, todas estas cosas que usted y yo estamos pasando. Hay un dicho que dice, tanto nadar para morir a la orilla. Tanto cuidarnos, viva el Señor. Y el enemigo mayor que tenemos no es Satanás. El enemigo mayor que usted y yo tenemos somos nosotros mismos. Es usted y yo. Es más, Satanás no tiene ni el poder de obligarle a usted a hacer algo. No tiene ese poder. El poder se lo damos usted y yo cuando hacemos los deseos de la carne vienen a nuestras vidas. Por eso Dios nos dio algo que se llama, vive Dios, aleluya, dominio propio. Usted escoge hacer lo que usted quiere hacer. Hay situaciones que vienen a nuestras vidas. Aleluya. Si usted está luchando con una adicción, lo mejor que usted puede hacer es evitar esa adicción. Qué ilógico, qué irónico. Mire, entre más usted consume algo, sea lo que sea, el cuerpo se le hace más fácil de dominarlo a usted. Pero en hora y un punto usted se aleja o hace lo imposible de alejarse, el cuerpo va perdiendo poder para esos deseos. Hasta llegar al momento de tenerlo enfrente y no sentir tentación. El poder está en usted y está en mí. Dios nos ha dado dominio propio para vencer todas las adversidades, todas aquellas cosas que nos separan de nuestro Señor. Aleluya. Para cerrar, Mateo 25, 13, que es lo mismo que leímos anteriormente. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Muchos han tratado de poner fecha del regreso de Jesús y muchos han fracasado. Aleluya. Pero lo que sí estoy seguro es que el Señor viene. Y su venida está más cerca de cuando creímos. En este día, su venida está bien cerca. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, entonces vendrá el fin. Y el tiempo de los gentiles está así de terminar. Aleluya. Así que erguíos vuestras cabezas y mantenernos firmes para que cuando Él venga, estemos firmes delante de Él y no nos avergoncemos, vive el Señor, y no nos retiremos avergonzados. Este es el mensaje de esta noche. Aquellos no entraron por causa de incredulidad. Usted y yo podremos tener fe, pero si pecamos, hoy es el día, hoy es el momento de seguir hacia adelante. Dios le bendiga, Dios le guarde.